Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La única cosa agradable que le pasó a Mozart durante su estadía en París en 1778, cuando tenía 22 años, fue el éxito del estreno de la Sinfonía número 31 en Re mayor, París, que es el 297, en los conciertos espirituales. El joven compositor y su madre habían llegado a la capital francesa el 23 de marzo de ese año, buscando una posición más acorde con su talento que la que tenía en Salzburgo. Pero París probó ser un desastre. No solamente Mozart no pudo encontrar un empleo fijo, ni hacer plata con sus actividades como músico, ni componer mucha música, sino que su madre se murió allí. La mejor orquesta en París en esa época no era la de los conciertos espirituales, sino la de los conciertos amateurs, que había sido fundada casi 10 años antes. Sabemos que Mozart, desde que estaba en Mannheim, ya había pensado en esa posibilidad, pero en la práctica, cuando llegó a París, le presentaron a Jean Legros, un cantante a quien había escuchado 14 años atrás y que ahora dirigía los conciertos espirituales, la institución para la que compuso la Sinfonía París, que es el 297 que nos ocupa. La historia de esta obra está bien documentada en la correspondencia con su padre y por ella sabemos que el 12 de junio la debe haber completado al menos mentalmente, porque escribe que en ese día la había tocado en piano en la casa del conde Sickingen, ministro del Palatinado, y estaba allí el tenor Anton Raff, a quienes ustedes recordarán que había conocido en Mannheim y le había compuesto un aria. La Sinfonía París se estrenó en el concierto espiritual de Corpus Christi el 18 de junio, con un solo ensayo, como se usaba en el siglo XVIII. Sobre el estreno, Mozart le escribe a su padre el 3 de julio.
Yo estaba muy nervioso en el ensayo porque nunca en mi vida he oído una peor interpretación. No te puedes imaginar lo que hicieron con ella dos veces. Yo me sentí horrible y la hubiera ensayado de nuevo, pero como había tantas otras cosas que ensayar, no quedaba tiempo. Así que tuve que irme a dormir preocupado, descontento y furioso. Y al día siguiente decidí que no iba a ir al concierto. Pero ya por la noche, hacía una noche muy linda, al fin escogí ir. Decidido a que si mi sinfonía la tocaban tan mal como lo habían hecho en el ensayo, definitivamente me subía hasta la orquesta, le arrebataba el violín a la UCI, el concertino, y la dirigía yo mismo. Le rogué a Dios que la tocaran bien porque todo era para su honor y su gloria. Y de pronto comenzó la sinfonía. En la pura mitad del primer allegro, había un pasaje que yo sabía que les gustaría. Todo el público estaba electrizado y hubo un enorme aplauso. Pero como yo sí estaba preparado cuando la escribí al tipo de reacción que iba a haber, lo repetí de nuevo al final, cuando comenzaron a gritar ¡Da capo! El andante también les gustó, pero especialmente el último allegro, porque como yo ya sabía que aquí todos los finales y los primeros alegros comienzan con todos los instrumentos tocando al tiempo y generalmente unísono, comencé el mío solamente con las dos secciones de violines, piano por los primeros 8 compases, y seguidos inmediatamente por un forte. El público, como yo esperaba, dijo ¡shh! Por el comienzo tan suave, y tan pronto oyeron el forte, inmediatamente comenzaron a aplaudir.
Noten que el público en el siglo XVIII no tenía las mismas costumbres que el de hoy día. Más aún, Mozart hubiera estado muy triste sin los aplausos en la mitad de un movimiento.
Yo estaba tan feliz que apenas terminó la sinfonía me fui al Palais Royal, donde me comí un enorme helado. Recé el rosario como había prometido y me fui a casa.
El Courrier de l'Europe, un periódico francés en Londres, reportó el 26 de junio que
el concierto espiritual de Corpus Christi comenzó con una sinfonía de Monsieur Mozart. Este artista, que desde su más tierna edad había logrado fama entre los clavicembalistas, puede situarse hoy día entre los compositores más hábiles.
No olvidemos que Mozart generalmente se negaba a componer un aria hasta que conocía al cantante, y cuando cambiaba el reparto, a veces insertaba o sustituía nuevas arias. En eso era un típico compositor de su época, un artesano que trataba de agradar a sus cantantes, a su público y a sí mismo con obras bien hechas que produjeran el efecto que él buscaba. La preocupación, casi la obsesión, por producir la música exacta que se necesitaba para cada caso, también se aplica a su música sinfónica. Cuando componía sinfonías, su estilo también estaba influenciado por las cualidades y los defectos del conjunto que lo iba a ejecutar y por los gustos de la audiencia que lo iba a oír. La descripción de la orquesta de los conciertos espirituales puede complementarse con otras fuentes. En los últimos años, la orquesta que había sido organizada para tocar música antigua estaba en plan de presentar menos música francesa y más música italiana y alemana, menos música antigua y más música moderna, para lo cual al principio no estaba muy bien preparada. En marzo del año anterior había habido una reorganización y en la época en que se estrenó la Sinfonía París, estaba compuesta de 11 primeros violines, 11 segundos violines, 5 violas, 8 violonchelos, 5 contrabajos, 6 personas que tocaban flauta, oboe y clarinete, 4 fagots, 6 personas que tocaban trompa y trompeta y un timbalista, es decir, un total de 57 músicos. Oigamos la Sinfonía en Re Mayor París, que es el 297, con exactamente esta distribución, interpretada en instrumentos de la época, muy cerca a como Mozart debe haberla oído, por la Academia de Música Antigua, con Jaap Schroeder, primer violín, y sin continuo, porque la Orquesta de los Conciertos Espirituales tampoco contaba con un clavicembalista. Son sus movimientos Allegro Vivace, Andante y Allegro.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la Sinfonía en Re Mayor París, que es el 297, de Wolfgang Amadeus Mozart. Después de la presentación en los conciertos espirituales de esta sinfonía, las relaciones entre Mozart y Legros se enfriaron por cuenta de la Sinfonía Concertante para Vientos y Orquesta, que es el 297b, que por intrigas nunca se estrenó. Pero el 9 de julio, los dos se encontraron y Mozart le reporta a su padre que Legros le había comisionado otra sinfonía y le había comentado sobre la París.
A Legros le encantó la sinfonía y dice que es la mejor sinfonía de su repertorio. Pero el andante no tuvo la fortuna de agradarle. Dice que tiene demasiadas modulaciones y que es demasiado largo. Su opinión, sin embargo, proviene de que al público se le olvidó aplaudir tanto y tan ruidosamente como en el primero y en el tercer movimientos. Porque en verdad, el andante fue el favorito no solamente mío, sino de los conocedores, de los melómanos y de la mayoría de los que lo han oído. Es exactamente lo contrario de lo que dice Legros, porque es muy sencillo y muy corto. Pero para darle gusto, y según él a varios otros, compuse otro andante. Ambos son buenos, cada uno en su estilo, porque tienen un carácter muy diferente. Pero el nuevo me gusta a mí más. El 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Virgen, van a tocar de nuevo mi sinfonía con el nuevo andante.
En esta segunda presentación, el movimiento final de la sinfonía quedó esencialmente idéntico. Pero además del cambio del movimiento central, el primer movimiento difiere del original en una serie de detalles de dinámica, de fraseo y de unificación de las cuerdas. Por lo tanto, aprovechando que ambas versiones han sido grabadas por el mismo grupo, vamos a transmitir la segunda versión de la Sinfonía en Re Mayor París, que es el 297, en versión de la Academia de Música Antigua con Jaap Schroeder, primer violín. Son sus movimientos Allegro Assai, Andante y Allegro. Y noten que a pesar de las protestas de Legros, el nuevo andante es más largo que el anterior. Típico Mozart. Acaban ustedes de oír la segunda versión de la Sinfonía en Re Mayor París, que es el 297 de Wolfgang Amadeus Mozart, tal como se presentó en agosto 15 de 1778. Antes de salir de Mannheim, Mozart le había prometido a Luisa Weber, de quien estaba enamorado, que le escribiría una segunda aria. Ustedes se acordarán de Alcandro lo confeso, no sé dónde viene, que es el 294, que oímos en su debido momento cronológico y que le había escrito en Mannheim. El manuscrito de esta segunda aria para Luisa tiene como fecha Múnich, 8 de enero de 1779, pero una carta desde París a Luisa nos muestra que en esa fecha Popolo di Tesalia, la escena que es el 316 que nos ocupa, ya casi estaba terminada, y le añade que entre las composiciones de este género, esta escena es la mejor que ha compuesto en su vida. El texto del recitativo Popolo di Tesalia y aria Yo non chiedo, en do menor y do mayor respectivamente, está tomado del libreto italiano de la ópera Alceste de Gluck. La orquesta consiste de dos oboes, dos fagots, dos trompas y cuerdas. Mozart tiene razón. Todo en esta aria es excepcional. Inclusive la notación de andantino sostenuto el lánguido, que usa para designar la expresión que debe tener el recitativo desde que comienza. En ninguna otra obra Mozart da instrucciones para un recitativo en toda su vida. El texto se trata del momento de la muerte de Admeto, y Alceste pone de testigo a la población de su tristeza. Este recitativo tiene una expresión muy intensa. Ya no es solamente el dolor contenido de la reina en la tragedia de Gluck, sino el grito de una mujer desconsolada, en que cada nota parece modificar la intensidad. Aquí no hay nada de la noble tragedia antigua, tanto en el recitativo como en el aria. Mozart no se preocupa del sentido de las palabras, sino que escoge, para complacer a la mujer que ama, una escena famosa del teatro antiguo y le confía su garganta, después de un comienzo de una sobriedad y de una altura increíbles, un tratamiento instrumental de una altura y de una velocidad tales que seguramente a Luisa nunca más en su vida tuvo la oportunidad de tener. Pero si esta composición nos hace ver a un Mozart al que no estamos acostumbrados, no menos le debió pasar a Luisa. El principio del aria tiene toda la acentuación de una gran diva trágica, pero al aria propiamente dicha, además de su extraordinaria belleza melódica, hace lo posible por probarnos que la voz de su amada Luisa rivaliza con las posibilidades de cualquier virtuoso instrumental de la orquesta. Mozart, conociéndolo, estaba convencido, tanto emocional como profesionalmente, que Aloisa Weber era la más grande cantante del mundo. Esta aria, o mejor dicho, esta escena, nos muestra además que Mozart, aún después de su salida de Mannheim, continuaba bajo la influencia de la música instrumental, y no solamente toda el aria tiene una orquestación sólida, sino que la voz misma ha sido tratada en su mayor parte como un instrumento, con cadencias y rasgos que hacen pensar en un concierto para flauta. La influencia de Gluck es claramente responsable por la eficacia expresiva y musical del recitativo, y cuando entremos a analizar la ópera Idomeneo del año siguiente, veremos hasta qué punto ha comprendido y se ha impregnado del estilo del arte dramático francés, y en particular de Gluck. Porque noten que en el curioso recitativo Popoli di Tesalia, el acompañamiento orquestal no interviene con toda su riqueza sino antes de la entrada de la voz, y luego es la voz la que se encarga de la expresión musical propiamente dicha, por medio de una serie de frases muy moduladas, y que son como las estrofas de un arioso que van variando con los cambios de la emoción que sugiere el texto. Estas innovaciones se manifestarán libremente y tendrán verdadero sentido cuando llegue Idomeneo. Escuchemos el recitativo en do menor, Popolo di Tesalia, pueblo de Tesalia, andantino sostenuto el lánguido, y el aria en do mayor, Yo non chiedo, yo no pido, andantino sostenuto e cantabile y allegro, que es el 316, interpretado por la soprano Elfriede Hobart, con la Orquesta de Cámara de Viena, dirigida por Georgi Fischer. El texto es de Raniero de Calzabigi para la escena segunda del acto primero de la ópera Alceste.
Oh!
Con el recitativo y aria Popoli di Tesalia, Yo non chiedo, que es el 316 que acabamos de transmitir, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además oímos las dos versiones de la Sinfonía número 31 en re mayor, que es el 297 París, y en que se utilizaron textos de Nils Zaslow, Teodoro Vitzeva y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. Las cartas de Mozart fueron leídas por Manolo Belón. El texto del Courrier de l'Europe fue leído por Carlos Melo. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, comenzaremos a examinar la producción de música de cámara producida en París durante 1778. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.